soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy tengo una propuesta nueva para hacerte. Quiero invitarte a una charla. Una charla con un colega al que normalmente me encuentro en un estadio de fútbol. En este momento del año en donde se condensan los partidos, la Champions toma otra velocidad y se juegan partidos de ida y vuelta, en donde uno se va a casa y el otro continúa rumbo a la final o a la próxima instancia. Son momentos de efervescencia, en donde uno siente que está viviendo algo muy especial. Momentos que uno espera todo el año y que en este año en particular, por el coronavirus, no están ocurriendo. Por eso quería trazar esta línea invisible y conectarme con aquellos con los que normalmente me veo en esta época del año, para preguntarles cómo lo viven, para saber cómo esta pandemia y este confinamiento les ha servido también como disparador para encontrar otros elementos en los cuales recrearse, sobre los que escribir, nuevas historias para contar. No te lo pierdas. Creo que va a ser una charla que valdrá la pena. Abriremos un poco nuestra cabeza, nuestras experiencias y sobre todo intentaremos ver cómo es el mundo, la vida y la rutina de otro compañero al que también todo su mundo le ha cambiado. Como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Comenzamos el diario de Martín. Hoy abrimos un ciclo y un experimento diferente en este diálogo que tenemos con vos, periódicamente, intentando acercarte sensaciones, hacernos compañía y explorar un poquito el mundo, este mundo que ha cambiado, que se ha transformado en otra cosa. Y como te contaba en podcasts anteriores, esta velocidad de cámara lenta en la que se ha convertido nuestras vidas a causa de la pandemia, por lo menos a mí, y quería contrastarlo con colegas a los que aprecio, admiro y entiendo que tienen una cabeza interesante para que la compartan sus ideas con nosotros, entiendo que esta velocidad de cámara lenta nos ha permitido primero reflexionar, después primero añorar también lo que nos falta en el día a día, en el trabajo, esas rutinas que forman parte y son esencia de lo que nosotros somos, y también evidentemente buscar la esencia de lo que realmente somos, hacer un viaje introspectivo. Cuando uno tiene algo que le está faltando, dice, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Busca rejerarquizarlo, volver a revisar esa escala de valores que uno le otorga a las cosas que hace, y quería abrir un poco la cancha, ¿no? Como hace Leo cuando cambia de frente, cuando mira sin mirar y sabe perfectamente dónde están colocados cada uno, bueno, yo necesito hacer eso, ver qué le está pasando también a los colegas, a la gente con la cual comparto tiempo cada vez que viajo y entro a un estadio para trabajar. No solo periodistas, digo, somos un circo ambulante, ¿no? Los que nos movemos y compartimos ese tiempo. Ese tiempo tan especial en el que trabajamos, en el que intercambiamos anécdotas, en el que tomamos café, en el que nos hacemos bromas y pasamos también un tiempo distendido. Basta de introducciones. Te presento a Francisco Cabezas. Para mí es uno de los periodistas de referencia que cuenta el fútbol español, la actualidad del FC Barcelona. Trabaja para el diario El Mundo. Sus crónicas son una delicia, sus artículos, lo que vuelca cada vez que se pone a escribir y publica. Y quería abrir cancha con él. Francisco, ¿cómo estás?
Hola, pues de momento sonrojado. No esperaba tal cúmulo de elogios en tan poco rato, pero bueno, la verdad es que relativamente bien. Llevamos ya un mes de confinamiento y el tiempo, por lo menos a mí, parece que transcurre cada vez más lento. Vas mirando las fechas que a priori deberían poner el final del confinamiento y parece ser que no llegan nunca, se van alargando. A mí la verdad es que cada día se me hace más pesado, más tedioso. No es fácil. Y sobre todo para nosotros los periodistas que estamos tan acostumbrados a pisar la calle, porque la calle al final es lo que nos alimenta a nosotros. La información está en la calle, el color está en la calle. Llevamos toda la vida nutriéndonos de todo lo que nos da la calle, lo que nos da las experiencias en vivo, y eso ahora mismo nos falta. Y como periodista se juntan muchas sensaciones. Es una mezcla entre morriña, es una mezcla necesitamos como un chute de metadona para volver otra vez a esa realidad que tanto echamos de menos. Pero bueno, supongo que hay que tomárselo con mucha paciencia y sobre todo abrir el foco a nuevas miradas, a nuevas formas de trabajar, a nuevas formas de interpretar tanto el mundo laboral como la propia vida, como nuestra propia existencia. Sí. Pero bueno, supongo que esto llevará un tiempo. Llevamos un mes, pero bueno, supongo que es un proceso mucho más largo este.
Sí, y un mes que pensamos que era mucho y lentamente nos damos cuenta que tal vez es bastante poco, ¿no? Porque no vemos la luz al final del túnel.
No, el problema es ese. Estamos viendo pasar los días sin saber bien cuándo va a acabar. Yo la verdad, personalmente, cada vez me está interesando menos el tema de las fechas. Creo que ahora mismo se habla solo sobre suposiciones, sobre ilusiones y no sobre realidades. Es un virus que tenemos, supongo que los sanitarios, los expertos están empezando a conocer ahora, no se conocía absolutamente nada y se está yendo día a día y sobre la marcha. Es muy difícil hacer un pronóstico, incluso sobre nuestras vidas. ¿Van a ser nuestras vidas igual que antes? Es lo que yo me pregunto. El otro día, es una anécdota un poco tonta, me encontré a un conocido por la calle y ya en el primer momento ya te diste cuenta de que algo había cambiado, porque te frena la sensación de querer dar un abrazo, el dar dos besos, el a cuánta distancia tienes que estar de la otra persona para poder hablar, te fijas en su mascarilla, te fijas en si lleva guantes, es decir, está cambiando absolutamente toda nuestra concepción acerca de las redes, de nuestras relaciones sociales. Sí. Y yo no sé si eso, por lo menos en un corto espacio de tiempo, va a cambiar. Yo creo que no, que nos vamos a tener que acostumbrar por ahora a una nueva moda, a un nuevo tiempo, a un nuevo modo de entender nuestras relaciones sociales. Y sí, nosotros, sobre todo los mediterráneos, que estamos tan acostumbrados a que las relaciones personales sean tan estrechas, yo creo que el impacto sensorial va a ser importante.
Me imagino si es que se habilita, ¿no?, para este verano la playa de Barcelona, que es un gran parque, ¿no?, en donde todos acampan como quieren, cómo uno va a mirar la distancia de una lona con la otra, de una toalla con la otra, cómo haces para entrar al mar, que lo veías como un lugar de comunión, ahora va a ser un lugar de obstáculos, ¿no?, de cómo acercarte, alejarte, mantener una distancia con la gente, no lo sé. Es verdad que ya cansa hasta intentar ponerle precisiones al futuro. Uno se entrega, yo por lo menos también me he entregado, y decir, bueno, cuando empecemos a salir, empezaremos a pensar de qué manera será aquel mundo y cuáles serán los recaudos y cómo cambiará la vida para nosotros a nivel de comunicarnos, interactuar con el que está, con el que queremos, con el prójimo, con el verdulero, con todo el mundo, ¿no? Quería llevarte un poquito a eso que ya no está, ¿no? A lo que arrancaba, de lo que arrancaba hablando en el intro. Esas coberturas de partidos, lo que nos falta, ¿no? El olor al césped mojado del Camp Nou, los calentamientos, ver a Leo tirando esos tiros de calentamiento de 25 o 30 metros, con sus compañeros, y tu rutina sobre todo, ¿no? Desde tu mirada, desde tus ojos, ¿Qué es lo que más extrañas de un día de partido?
Yo lo que extraño ahora mismo y lo que creo que voy a extrañar sobre todo en un futuro es el ambiente de un estadio. No sé si recuerdas, Martín, cuando estuvimos en San Paolo, en el último Nápoles-Barça, los estadios tienen alma. Te transmiten muchísimas cosas. Pasar por aquel foso te transmite muchísimas sensaciones. Y yo que me dedico a escribir, a la hora de escribir, yo intento empaparme de todo lo que veo, de todo lo que siento, de ese alma que tienen los estadios, del alma que tiene la gente que va a los estadios. Y bueno, las predicciones hablan de que posiblemente será difícil que este año, 2020, podamos volver a ver estadios llenos con gente. Y yo ahora mismo se me hace muy difícil imaginar, pensar en hacer una crónica de un partido de fútbol sin ese alma, sin ese corazón de un estadio completamente lleno. Yo creo que al final lo que te queda es un espectáculo, sí, de acuerdo, es un espectáculo siempre bello, pero te falta la emoción, te falta el alma. Y para mí eso, para quien se dedica a escribir, para quien intenta hacer crónicas con un pozo literario, es un gran hándicap, es un gran contratiempo. Y yo creo que también va a perjudicar mucho a nuestra manera de interpretar las situaciones. Quizá tengamos que volcarnos más a lo que es el juego en sí, a los aspectos tácticos, a simplemente un resumen de goles, faltas, asistencias y demás, mucho más numérico, mucho más informático. Pero a mí personalmente que me gusta empaparme de sobre todo de las sensaciones de la gente, porque al final el fútbol es la gente, cómo lo vive la gente. El fútbol también tiene mucho que ver con nuestra experiencia vital. Si todo eso lo perdemos, para mí personalmente va a ser muy difícil volver a interpretar una crónica del mismo modo.
Y luego,
en cambio, sí, en cuanto a las rutinas, sí.
No, me quedaba con esto que hablabas de la ausencia de público, ¿no? A veces las ausencias se convierten en presencias. Es decir, cuando te falta algo, pones en perspectiva cuál es el valor de eso que te falta. Tal vez empecemos a contar unas crónicas que tengan que tener un anclaje en el pasado para entender lo que hemos perdido, ¿no? Si vamos a trabajar desde estadios que en los que nos escuchemos nosotros, pero la presencia sea sobre todo de silencio.
Bueno, pero es que lo que acabas de decir es muy interesante. El fútbol yo siempre lo he entendido como si fuera... Para mí el fútbol son como los recuerdos de toda una vida. Yo siempre que pienso en un partido lo emparento con alguna experiencia vital que haya tenido yo, que tenga que ver con ese partido. Este partido lo vi con mi padre, este partido un compañero mío se le cayó el ordenador al suelo. Cualquier anécdota sirve para yo poder reconstruirme mi propia experiencia vital a medida que vas recordando partidos. Y yo no sé si en los últimos tiempos, en estas últimas semanas, uno de los grandes booms televisivos tiene que ver precisamente con eso, con la añoranza, con la morriña, estamos viendo partidos de hace 20 años, el otro día creo que estaban reponiendo incluso la Argentina-Inglaterra del Mundial de México 86, te pones a ver espectáculos de tiempo atrás y tienen una grandísima capacidad de emocionarte, porque al final el fútbol y el deporte va de eso, va de emociones. Y supongo que tenemos que tirar muchísimo de todas las experiencias que nosotros mismos hayamos vivido en campos de fútbol, en partidos especiales, finales y demás, y volcarnos en nuestras propias crónicas. Eso sí que es cierto, que tendremos que acostumbrarnos a eso. Y bueno, y los más veteranos, yo personalmente llevo 15 años siguiendo al Barça, cubierto 4 finales de Champions, ido a mundiales, Eurocopas, y yo creo que ese background que tenemos, pues tenemos que aprovecharlo de algún modo, intentar reflejarlo en nuestras crónicas a partir de ahora, para intentar suplir sobre todo ese vacío sensorial que vamos a tener de campos vacíos. Luego también, nosotros los periodistas todavía no sabemos si podremos entrar en los estadios de fútbol o no, pero a mí me cuesta tener que hacer una crónica desde una pantalla del televisor. Lo veo demasiado frío. No, no sé si me acostumbraré, pero supongo que al final el ser humano se acostumbra absolutamente a todo. Pero bueno, habrá que probarlo.
¿Cómo es tu rutina un día de partido?
¿Mi rutina un día de partido? Bueno, la verdad es que los periodistas deportivos somos como muy estrictos en nuestras rutinas. Normalmente no suelo ir a un partido de fútbol sin prepararme mucho todo tipo de cosas. Preparo estadísticas, reviso incluso la vida que haya tenido los futbolistas del equipo rival, si tienen alguna anécdota que crees que puede darle fuerza a la crónica, al escrito. Me empapo absolutamente de todo. Incluso intento recordar alguna cita de algún libro que haya leído en los últimos tiempos que creo que pueda tener algún tipo de enganche con el partido. Es decir, todo eso intento hacerlo la misma mañana del partido y sobre todo me leo absolutamente toda la prensa para intentar que no se me escape nada. Y luego, bueno, pues llegas al campo. Yo soy de los que les gusta llegar al campo muy temprano, muy pronto, cuando todavía no hay público en la grada. Esa primera sensación de ver la grada absolutamente vacía, pero sabes que en 2 horas va a estar llena, me provoca, no sé, me insufla muchísima adrenalina. Y también te ayuda mucho a concentrarte. Los futbolistas necesitan concentrarse, pero los cronistas deportivos también lo necesitan. O sea, al final estamos todos metidos en la misma rueda. Y luego ya una vez he empezado el partido, yo no sé si los oyentes sabrán cómo trabajamos nosotros los que escribimos sobre partidos. Y la verdad es que es una de las experiencias más duras que pueda haber en el periodismo. Y no hablo solo de periodismo deportivo, sino hablo de periodismo a todos los niveles. Los oyentes tienen que saber que nosotros, cuando acaba un partido, en el mismo minuto 90, cuando el árbitro pita al final, posiblemente un texto de 4.000, 4.500, 5.000 caracteres tiene que estar finalizado, pase lo que pase en el partido. Y eso no es fácil porque el texto debe tener sentido, debe reflejar absolutamente todo lo que ha ocurrido en el partido, tienes que tener en cuenta incluso las jugadas polémicas y además si puede ser que esté bien escrito y cuantas menos erratas posibles. Y eso la verdad es que no es nada fácil. Yo me he establecido una rutina que hace muchísimos años que llevo. Miro los 45 primeros minutos del partido, intento tomar mis notas, pero sobre todo intento interpretar lo que está ocurriendo más allá del resultado y saber por qué están sucediendo las cosas. Y una vez acabada la primera parte es cuando me pongo a escribir. Y es una escritura, diríase que muy mecánica y muy veloz, porque estás obligado a acabar el texto, insisto, cuando acaba el partido. Estás escribiendo sabiendo que estás en el cadalso, la guillotina está esperándote y que si no llegas al final, el muerto eres tú, pase lo que pase en el partido. Luego eso, bueno, puede dar muchos problemas. Recuerdo el gol de Iniesta en Stamford Bridge, que fue en el minuto 94-95 y tenía un texto absolutamente catastrofista porque el Barça quedaba eliminado de la Champions y demás. Y en 5 minutos tienes que volver a reescribirlo todo y darle un enfoque completamente diferente. Y eso, además, atendiendo a todo lo que nos pasaba en la misma grada, porque en ese mismo momento, cuando Iniesta marca con el Stamford Bridge, hay ordenadores que vuelan de compañeros, hay cables desenchufados, hay gente que se está pegando codazos porque está celebrando al mismo tiempo el gol, tienes además a una persona que te está recordando, hostia, pues ahora tienes que volver a reescribir el texto, y tú piensas, pues sí, tengo que volver a reescribir. O sea, es un cúmulo de sensaciones. La verdad es que en el momento sufres muchísimo. Yo siempre he pensado que escribir es sufrir, pero una vez lo has acabado y te lo vuelves a releer, pues te da muchísima satisfacción saber que has podido llegar a la meta.
Qué bueno, me encanta
la verdad es que es un trabajo muy estresante, es estresante.
Me encanta tu descripción de tu trabajo, tu curro como un acto de tortura, ¿no?
Es que lo es. Es esa hora y media de partido, no vas a conocer a nadie que escriba crónicas que esté disfrutando el partido porque es imposible, no se disfruta, lo disfrutas una vez has acabado y una vez puedes comprobar que lo que has escrito sí que refleja bien lo que ha ocurrido esa misma tarde o esa misma noche, pero en el momento es muy difícil, a no ser que haya resultados que son muy claros y que te permitan adornarte mucho, pero cuando son partidos igualados, es que lo has reflejado muy bien, es una máquina de tortura y tienes que sobrevivir como sea.
Francisco, me imagino que en aquel momento en Stamford Bridge Luego te habrás puesto muy contento por el gol de Iniesta, pero en aquel momento te acordaste de toda la familia de Andrés, no era tu mejor amigo en ese momento Iniesta y el gol que había marcado. Quería preguntarte, de toda esta rutina, de toda esta descripción que nos hacías de tus rituales a la hora de cubrir un partido de fútbol, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es ese momento en que realmente hoy extrañas?
Yo creo que normalmente mucho tiempo antes de que empiece el partido. Yo al Camp Nou, si un partido es a las 8 de la tarde, procuro estar siempre sentado en mi sitio a las 6 de la tarde, cuando no hay nadie en la zona de prensa. Y ese momento me transmite muchísima paz. Ver el campo, el Camp Nou en toda su inmensidad, me ayuda mucho a concentrarme. Y es de esos momentos en que uno piensa que como periodista deportivo eres un afortunado, porque estás en un lugar muy especial, estás haciendo un trabajo que es tu vocación de toda la vida, y estás como a muy poquito tiempo de seguir con ese trabajo que tanto amas. Yo la verdad es que sobre todo es eso, es ese tiempo, esas 2 horas antes de que empiece el partido, que estás completamente solo en el estadio, empiezas a empaparte un poco bueno, incluso tú lo has dicho antes, del olor a césped. Parece que no, pero sí que lo no. O sea, aunque estés alto, sí que lo acabas notando, y el riego, y la gente que comienza a trabajar, stewards, ves a los compañeros periodistas llegar, y todo eso te hace pensar que tienes un trabajo muy especial y muy bonito, y que tienes también una responsabilidad con los lectores. A mí ese momento, la verdad es que me llena muchísimo de emoción.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Quería consultarte. Estamos hablando de cosas que en este momento no tenemos, ¿no? De rutinas. De alguna manera, sobre todo en esta época del año, nosotros estamos a mil, a una velocidad muy alta, porque se juntan los partidos de eliminación a doble partido, valga la redundancia, de la Champions League.
Sí.
Estamos a las puertas de la final de Copa, se está definiendo la Liga Española, y nuestra vida va como en un tren muy, muy rápido que para en las estaciones, que además ya tenemos pensadas hace mucho tiempo cómo vamos a encarar cada una de las cosas, de qué manera lo vamos a hacer. Y esta velocidad nueva a la que nos ha obligado esta pandemia nos ha permitido también reordenar un poquito la cabeza, por lo menos a mí. Y yo te quería preguntar qué te ha pasado a vos, ¿no? Si esta ausencia de rutinas, de vértigo, ¿te ha despertado algún tipo de reflexión, sea con respecto a nuestro trabajo o con respecto a nuestra vida?
Yo creo que hay una de las peores cosas que tiene el periodismo deportivo es precisamente su agenda. La agenda de previa, partido, resaca, previa, partido, resaca, previa, partido, resaca. Es un tobogán del infernal del que muchas veces es imposible salir. Eso tiene su parte positiva, entre comillas, que es que el periodista es como si lo llevaran en volandas. Y vas en una rutina que parece, tienes tus altibajos con el momento frenético del partido, el momento de bajón de la resaca, y vuelves a subir otra vez con el partido. Pero eso también tiene un gran contratiempo, que yo creo que cuando llevas muchísimo tiempo haciendo eso, también no acabas de enfocarte en temas que quizá puedan interesar mucho más al lector o quien pueda atender a la pieza televisiva o demás, que son también los otros deportes u otro tipo de realidades. Yo en este mes de confinamiento, con el fútbol completamente parado, más allá de la actualidad del Barça, porque el Barça, como bien sabéis, es un club con una tendencia autodestructiva bestial y siempre nos da información, aunque tengamos que hablar de directivos, de corrupción y demás, pero sí que me ha permitido volver un poco a las raíces del periodismo y volver a intentar contar historias de deportes que muchas veces los tenemos como desenfocados porque el fútbol lo devora y se lo come todo. Y yo creo que es muy injusto, porque yo creo que hay muchísima gente que le interesa saber sobre otro tipo de deportistas, otro tipo de historias, incluso con ese toque heroico que tanto se lleva en el deporte. Yo, mira, precisamente la semana pasada entrevisté a Magnus Carlsen, el número uno de ajedrez, desde hace una década. No sé, y cuando entrevistas a genios del deporte así, pues también te ayuda un poco a reconsiderar tu escala de valores en cuanto a deportistas. ¿Por qué damos siempre tantísima atención a los futbolistas y muchas veces dejamos en un segundo plano a atletas, dejamos en un segundo plano a ajedrecistas, dejamos en un segundo plano a tantísimos deportistas que tienen historias muy chulas, historias interesantes y que además son muchísimo más accesibles y que te pueden contar cosas muchísimo más interesantes? Yo este mes me ha ayudado a recapacitar sobre todo eso y a pensar en mis propias entrevistas, en las entrevistas que haya podido hacer yo a futbolistas y entrevistas que haya podido hacer yo a otro tipo de deportistas y ver lo que me ha aportado uno y lo que me ha aportado otro. Y en muchas ocasiones la diferencia es bestial. Y yo creo que personalmente eso quizá, no lo sé, puedes aventurarme mucho, pero quizá nos ayuda a cambiar un poco la profesión y poder abrir muchísimo más el foco y poder dar cancha a otro tipo de historias que no tengan nada que ver con la rutina futbolística de siempre.
Está bueno. Siempre uno puede sacar cosas positivas, ¿no? De momentos muy duros, porque estamos hablando de nuestro ambiente, de nuestro sector, del periodismo, de cómo lo está transformando la pandemia del coronavirus, pero no podemos olvidar que las prioridades están en otro lado, que hay mucha gente que ha perdido la vida, que hay mucha gente contagiada, y que evidentemente la prioridad no pasa por lo que uno hace. Tenemos que ir a la cola, tenemos que ser pacientes, y tenemos que entender que los esfuerzos nuestros también tienen que estar puestos en intentar ayudar de la manera que se pueda a la gente que está en la primera línea, luchando para acabar con este flagelo, ¿no?, que nos está atacando tan fuertemente a todos. Te quiero agradecer este tiempo que pudimos conversar, que nos pudiste contar cosas muy interesantes que creo que están sucediendo y que están surgiendo a partir de lo que nos proporciona, ¿no?, también este confinamiento y esta pandemia. El poder llamarte por teléfono en un día de semana y tomarnos media horita para poder hablar de la esencia de nuestra profesión, intercambiar ideas que tienen que ver con las rutinas, con las oportunidades que esta situación nos puede generar.
Pues la verdad es que me has ayudado mucho a recapacitar en este ratito sobre nuestra profesión y sobre todo en saber valorar las cosas que hacemos durante todo el año y las cosas que vamos a tener que acostumbrarnos a hacer a partir de ahora. Pero bueno, yo creo que al final un periodista de lo que se trata es de contar las cosas que suceden de la mejor manera que podamos y si también podemos ayudar durante esta crisis sanitaria bestial, yo creo que también es nuestra responsabilidad hacerlo y yo creo que los medios de comunicación durante todo este mes se están volcando muchísimo y están haciendo un trabajo fantástico.
Gracias, Francisco. Espero verte pronto. Eso es lo que anhelo. Será difícil, pero ojalá nos podamos ver y ojalá nos podamos dar un abrazo en algún momento. Y eso significará...
Eso sobre todo.
Sí, eso significará que ha regresado la normalidad a nuestras vidas, a nuestras profesiones. Un fuerte abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte, Martín.
Espero que te haya gustado esta entrevista. Ahí pasaba Francisco Cabezas. Léelo, no te pierdas la oportunidad de subirte a ese viaje que propone Francisco en cada una de sus crónicas. Él hablaba, ¿no?, de lo importante de tener las antenas bien paradas, los canales sensibles para contar las historias, porque las historias tienen que ver con eso. Las historias tienen que ver con construir escenarios, con describir caminos, con absorber lo que, como bien él decía, la calle, los estadios, los aeropuertos, las tiendas de las ciudades que uno va visitando, nos entregan con ese intercambio, con esa capacidad que tenemos que tener los periodistas de afinar la mirada, de percibir lo que está pasando allí, más allá de la información dura. Y eso Francisco lo hace como muy pocos. Así que fue un placer poder compartir con él este tiempo, estos minutos, y ojalá también vos lo hayas disfrutado allí. Este fue el Diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.